La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular pide la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia para que explique el criterio que va a seguir el Gobierno en la defensa del juez Pablo Llarena. Recordemos que Carles Puigdemont, el expresidente fugado, ha denunciado al juez del Supremo ante la justicia belga por unas declaraciones en las que aseguró que en España no hay presos políticos. Estamos en el Congreso, María Daván.
Pablo Casado criticaba que Sánchez gobierne a golpe de rectificación. Por eso, además de pedir la comparecencia de la ministra, su partido ha registrado en el Senado una moción a favor del juez Llarena. El presidente del PP reiteraba que el Ejecutivo está obligado a defender al magistrado.
Que es una afrenta a todo el Poder Judicial español y, por tanto, la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellar contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad y en la integridad de la jurisdicción española. En segundo lugar, el Gobierno está obligado a tutelar a los poderes del Estado.
Para Albert Rivera, defender a Llarena no es una opción, sino una obligación democrática y moral. Desde Podemos, Jone Belarra asegura, sin embargo, que el Ejecutivo no tiene por qué defender con los impuestos de los españoles al magistrado por una cuestión privada.
Este fin de semana, medio millar de inmigrantes han llegado a las costas españolas. La situación en provincias como la de Cádiz es cada vez más complicada y algunos alcaldes de la zona reconocen que están desbordados. Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, niega que se pueda hablar de caos.
¿Puede haber momentos puntuales complejos? Sí, seguro que sí, pero no se puede calificar en absoluto de caos.
Seguimos muy pendientes del incendio que sigue quemando en Cabezuela del Valle, en Cáceres. Hay varios frentes activos, así que vamos a conocer la última hora con José Luis Lorido.
Buena evolución de este incendio forestal en el corazón del Jerte durante toda la mañana. Y aunque sigue activo y sin estabilizar, los focos que se reproducen en el perímetro principal son cada vez más pequeños y son controlados con facilidad con los efectivos, más de 300 personas, entre efectivos del Plan Infoex y del Ministerio, que están colaborando en las labores de extinción. El incendio se encuentra en una zona de alta montaña, por lo que resultan muy difíciles tanto las labores de extinción como la valoración de los daños en cuanto a número de hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Hoy en El Espejo vais a hablar de una santa universal, de Santa Teresa de Calcuta.
Así es, vamos a recordar a la Madre Teresa de Calcuta, la santa de los pobres, porque precisamente ayer se cumplieron 108 años del nacimiento de la fundadora de las Misioneras de la Caridad para servir a los más pobres entre los pobres. El arzobispo de Calcuta, Tomás de Sousa, recordó en una ceremonia que para Santa Teresa de Calcuta, mientras para muchas personas la calidad de vida se mide en la posesión de bienes, para ella esa calidad de vida proviene del amor. Y en vísperas de recordar también los 2 años de su canonización, con ella vamos a recordar, valga la redundancia, que hay que hacer las cosas ordinarias con un corazón extraordinario y que el que no vive para servir no sirve para vivir. Son retos permanentes y siempre válidos para todos también en este siglo XXI.
Y del deporte, del fútbol, estamos destacando que el Real Madrid se coloca líder provisional de la Liga y hoy debuta Rafa Nadal en el Abierto de Estados Unidos. Luis Munilla.
Hola, Marta. Hola. Sufrió al comienzo, pero remontó el Real Madrid en Girona 1-4, con lo que es líder provisional a la espera de los partidos que cierran hoy la jornada. A las 8:15 tenemos el Levante Celta y a las 10 el Athletic de Bilbao Huesca. En el Sevilla, Escudero ya está en casa después de la escalofriante lesión de anoche en el codo. Según el club, no parece haber fractura, pero hay que esperar a que baje la inflamación para descartarla al 100%. En la Real Sociedad, noticia de hace unos minutos, es oficial la salida de Alberto de la Bella. Arranca hoy el US Open de tenis en Estados Unidos con muchos españoles en liza y atención especial al duelo entre Rafa Nadal y David Ferrer en torno a las 3 de la madrugada. Y a esta hora está previsto el arranque de la tercera etapa de la Vuelta a España. Enviado especial, Quique Iglesias.
Sí, señor, ya rueda por aquí por las calles de Mijas esta etapa 3 de la Vuelta a España, camino de Alaurín de la Torre, previo paso por el puerto del Madroño, que se sube de primera categoría nada más tomar la salida desde aquí, desde Mijas. El líder es el polaco Maciej Kwiatkowski, después de la gran victoria de ayer en el Caminito del Rey de Alejandro Valverde, que hoy va vestido de verde, porque es el líder de la regularidad.
Contamos el final de etapa desde las 4 en las emisoras COPE Más y también en la aplicación Tiempo de Juego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Thank you.
Arranca ya el Mediodía COPE de este lunes 27 de agosto. Les habla Marta Ruiz. Es un placer estar con todos vosotros, con todos ustedes. Tenemos un montón de temas, un montón de asuntos, de historias. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta TUI. Han pasado 3 meses desde que se produjo una tragedia en forma de explosión en este pequeño municipio ubicado en Pontevedra. Eran las 4:25 de la tarde cuando un hombre escuchó un enorme estruendo que sobrecogió a todo el mundo. Una explosión que llegó a oírse en el norte de Portugal y que además dejó una columna de humo visible a 10 kilómetros de distancia.
¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Eso fue en Guillarey!
¿Qué hay en Guillarey? Hay algo de...
Pirotecnia, en Paramus.
¿En Paramus?
Sí, porque saltaron cosas por aire.
Los pueblos cercanos no daban crédito a lo que habían escuchado. Una explosión en un almacén clandestino que albergaba ilegalmente material pirotécnico saltó todo por los aires, dejó 2 muertos, 37 heridos, además de un pueblo en ruinas. Casas convertidas en escombros, muros derruidos y tendidos eléctricos también por los suelos. En total, 700 personas afectadas. En Mediodía COPE hablábamos a las pocas horas de lo ocurrido con uno de esos vecinos afectados, con Francisco López, que nos contaba así cómo lo vivió.
En principio pensamos que fuera un tren aquí en la estación que había chocado o un avión que se había caído, algo. Fue una explosión terrible. Ya me desplacé a casa corriendo cuando vi el panorama. Desolador como está todo. Y bueno, la zona cero, ya lo que se llama la zona cero, es terrible. Es como si fuera un sitio de guerra, no sé. No hay palabras para escribir cómo está aquello.
Un mes más tarde de esta explosión, volvíamos a hablar con él para saber cómo se encontraba TUI y si había vuelto a la normalidad.
Tenemos ahí una partida prometida por la Xunta. El problema que tenemos es que, claro, tenemos que hacer proyectos de obra, que si no sé qué, que nos lo incluyen dentro de las ayudas, sí, pero el aparejador que nos hace el proyecto de obra se lleva quejando de que los marean, porque un día les piden un papel, otro día les piden otro, ya hace 2 meses y aún no pude empezar con las obras.
Francisco nos contaba las dificultades que tenía para poder reconstruir su casa, su vida, de unas subvenciones que parecían no llegar. Ayer más de 1 millar de personas en TUI salían a la calle para protestar. El motivo, la zona cero sigue sin desescombrar, piden más atención y las ayudas económicas de las que hablaba Francisco pues no convencen a los vecinos. Y es que muchos afectados se niegan incluso a recibirlas, ya que de hacerlo tendrán que devolver entre un 20 y un 40% de lo que reciban. Otros muchos, además, van a perder su pensión porque tienen que hacer frente al pago de los tributos y también otros complementos, ya que las ayudas, pues claro, están sujetas, como digo, a la tributación. Califican todo esto al final de ayudas trampa, que no les va a solucionar la vida. Bueno, a esta hora vamos a hablar de nuevo en Mediodía COPE con Francisco López, ese vecino de TUI con el que ya hablábamos en otra ocasión, que vivía a 300 metros de la zona de la explosión. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra ahora mismo su casa? ¿Cómo se vio afectada y qué situación tiene usted ahora?
Nada, mi casa seguimos esperando aquí las ayudas de la Xunta de Galicia. Estamos esperando la resolución que mandamos porque nos tuvimos que hacer un proyecto de obra. Y bueno, sé que aquí hay mucho rollo que hacer y no miramos que esto avance. Mucho rollo para que nos arreglen las cosas.
Mucha burocracia, ¿no?
Mucha burocracia. Este país todo funciona a base de burocracia y es terrible lo que te hacen pasar para arreglar una cosa que tú no buscaste ni hiciste ni nada. Entonces, mirar la cantidad de papeles que hay que mover y que tal es increíble, de verdad.
Uh-huh. O sea que las subvenciones, las ayudas todavía no han llegado.
Y, ya no está solo en que lleguen o no lleguen, el problema está en que ayer hubo una manifestación aquí en TUI, porque claro, la gente estaba muy quemada, porque se dice, sí, las ayudas llegan, pero las ayudas llegan, pero para el año nos van a tributar entre un 20 y un 40%. Es decir, dan una ayuda por una cosa que necesitas, que no es para la ayuda de un coche ni para la ayuda de un... Es una cosa que fue una explosión y que quedaste sin casa y para el año te van a tributar entre un 20 y un 40%. Es decir, que de lo que te dean, tú estás obligado a gastar el 100% de lo que te dan. Y no puedes dejar ningún dinero para tributar en Hacienda. Y para el año, si gastas el dinero, para el año te van a, yo qué sé, pues imagínate, de 40.000 euros y tengas que tributar 10.000, ¿dónde lo sacas para el año? Y gente con 100.000, imagínate lo que tiene que tributar claro. para el año. Pues es que no, es una cosa que no, es, este país, no sé, no tiene lógica. No. Entonces estamos buscando que no tributen las ayudas, porque no es, no, ya te digo, no es una ayuda para un coche ni para un... ni para un, es una ayuda para una necesidad de emergencia, no es nada más.
Por eso habláis de ayudas trampa, de ayudas con trampa.
Es que estas ayudas son con trampa total, es una cosa que es increíble. Es, ya te digo, hay gente, imagínate, porque aún por encima la gente que tiene pensiones no contributivas, gente que tienen pensiones pequeñitas, de estas de 300 o 400 euros, si le dan las ayudas pueden perder la lo que es la bueno, claro. la paga que tienen.
Claro, claro, porque tienen que hacer frente al pago, pues a un pago tributario.
Exactamente,
¿no?
Entonces hay mucha gente que está prefiriendo no pedir la ayuda y se acaba el plazo el 6 de septiembre. Y sabemos de gente que no va a pedir la ayuda, que se va, que dice que pues, que prefiere estar como está y hacer como pueda, pero no va a pedir la ayuda porque tiene miedo a perder sus claro. lo que está cobrando.
Francisco, ¿el lugar de la explosión ahora mismo está igual que hace 3 meses o se ha hecho
sí,
alguna cosa?
Solo retiraron el amianto y nada más. Aquí es una lucha continua de que se pasan la pelota de unos a otros, de la Diputación, la Junta, el Estado no quiere saber de nosotros. Bueno. La Junta con la Diputación con la Junta, aquí la Alcaldía hace lo que puede, porque es un ayuntamiento, hace
con
lo
sus,
que puede. Yo
con sus limitaciones,
que,
lógicamente.
Con sus limitaciones y, no sé, aquí lo que nos queda será, no sé, plantarnos en Madrid o, no sé, cortar una autovía o no sé, hacer ruido de verdad, porque parece increíble que... Es que no nos hacen ni caso.
Bueno, Francisco, seguiremos muy de cerca vuestras reivindicaciones desde Mediodía COPE. Francisco López, vecino de Tui, ánimo con esta pelea que lleváis adelante.
Pues muchas gracias y de verdad con vosotros pues estáis ahí siempre para que no perdamos la esperanza esta de que nos resuelvan y nos ayuden, porque que nos ayuden, pero que nos ayuden de verdad, no que nos ayuden con trampas.
Buenas tardes, Francisco.
Muchas gracias. Gracias.
Lo siguiente que os ofrezco es una propuesta cultural, teatral, Yo a Ibiza y tú a Lampedusa. ¿Qué os parece como título de una obra de teatro? Es real, se va a estrenar el próximo 6 de septiembre en la Torre de los Pozos, en Cáceres. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es diferente? Porque el reparto sorprende. 5 de los 6 intérpretes de la obra son personas refugiadas, vienen de África. Integran el grupo La Resistance, así se llama este grupo de teatro. Bueno, ¿de qué va la obra? De un grupo de inmigrantes nigerianos que a bordo de una patera que iba hacia la isla italiana de Lampedusa, pues oye, se equivocan y acaban llegando a Ibiza, con todo lo que eso implica, ¿no? Ibiza, la fiesta... La obra es de microteatro, escrita y dirigida por Marce Solís, y va a intentar que a través del humor se transmita mejor el mensaje de concienciación de la grave crisis migratoria, que esto es muy serio, que existe actualmente. Nos va a ilustrar, ¿no?, de una manera diferente el auténtico calvario que pasan estas personas que huyen de su país y que no tienen sitio al que ir. A Marce Solís le ayuda su codirector, Marcos Yepes. Él es el venezolano que lleva ya 10 años en España y que tuvo que huir por la grave crisis política y social que vive su país. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos da y sobre todo cuando se habla de la cultura, que esto nos hace crecer la cultura.
¿Cómo te llega este proyecto?
Pues yo desde hace años colaboro con este organismo, sobre todo con Diocesana de Migración, y a través de Diocesana de Migración está unido a esta plataforma de refugiados, y en la cual Marce Solís, excelente director, forma parte de ella, y con un equipo de personas que hacen una labor interesante. Y bueno, llego a ello porque me identifico con las artes escénicas, soy profesional en las artes escénicas, acabo de culminar mi carrera como director y dramaturgo, y bueno, llego a ello y que me une porque llevo en la sangre, soy inmigrante, ya llevo casi 10 años en España, sobre todo acá en Cáceres, y bueno, nunca puedo dejar mis raíces, de mi cultura, Y el teatro nos une, las artes escénicas nos une, la danza, el teatro, la música.
Por eso puedes entender muy bien la situación de personas como Raymond Aubacaire, que es uno de los miembros de este elenco, es camerunés, vino a España hace casi 3 años. ¿Qué tal, Raymond? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone para ti participar en esta obra de teatro?
Para mí es una gran oportunidad, bueno, de integrar este mundo de teatro. Bueno, nunca yo había hecho, pero es una suerte de participar en esta obra que habla sobre todo de nuestro problema.
¿Por qué te marchaste de tu país?
Bueno, es un tema que yo no quiero hablar en los medios de comunicación. Bueno,
la situación no era fácil, ¿no? Básicamente.
Sí, bueno.
Bueno, Marcos, ¿qué queréis conseguir con esta obra? ¿Qué mensaje queréis lanzar?
Bueno, el mensaje es muy, muy interesante porque yo creo que la cultura nos une, como te lo dije anteriormente, y que sobre todo acogernos, agradecer y sentirnos bien por la acogida que hemos tenido en España y sobre todo de que estos compañeros que son admirables porque están haciendo algo y involucrándose en el teatro y en la cual aprendiéndose un libreto, la cual no es su idioma, no es el castellano, y lo hacen de una manera maravillosa. Yo creo que de esta forma nos unimos y hacemos que se integren y que se sientan bien, que eso es lo importante.
Raymond, ¿cómo lleváis los ensayos? ¿Dónde os juntáis para llevar a cabo este proyecto?
Sí, los ensayos se hacen en la parroquia Guadalupe, bueno, por la tarde, y bueno, lo llevamos bien, nos da la oportunidad de aprender primero la lengua, porque como sabéis, nosotros hablamos francés, no es fácil para nosotros de aprender, bueno, es una forma también de aprender la lengua.
Está claro. Porque,
sí, porque... Antes de la obra había muchas palabras que yo no sabía, pero ahora con la obra yo entiendo casi mucho.
Bueno, el teatro como nexo de unión y como forma también de aprender un idioma y de reírse de alguna manera, ¿no?, de las tragedias que a veces nos coloca la vida. Marcos, ¿dónde se os va a poder ver? Bueno, disfrutar de esta obra que creo que es divertida, ¿no?
El próximo jueves de 6 de septiembre en el Baluarte de los Pozos, un espacio maravilloso que tenemos aquí en Cáceres y en la cual hacemos una invitación formalmente para que nos acompañen y nos apoyen en este proyecto tan maravilloso que se está haciendo de la Plataforma de Refugiados. Una obra interesante, escrita, como lo habéis dicho, por Marce Solís, la cual es un hombre que forma parte del movimiento cultural y sobre todo de las artes escénicas aquí en Cáceres.
Bueno, pues que sea todo un éxito, ¿eh? Raymond y Marcos, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, una hora menos en Canarias. Hay 3 noticias que debes conocer sí o sí a esta hora. Se recupera la mujer agredida por quitar lazos amarillos en Barcelona. Álvaro Sáez.
Un hombre la golpeó tras recriminarle que quitara esos símbolos independentistas del Parque de la Ciudadela. Le rompió la nariz. Se ha convocado una concentración de apoyo a la víctima este miércoles a las 7 de la tarde y PP y Ciudadanos piden al gobierno que tome medidas para que esto no se vuelva a repetir.
Los jueces celebran el cambio de postura del gobierno sobre el caso del juez Pablo Llarena.
La mayoría de las asociaciones judiciales apoyan la decisión del gobierno de contratar a un bufete de abogados belga para defender la soberanía jurisdiccional española en la causa abierta por un juzgado belga contra el juez del Supremo Pablo Llarena. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que el Estado defenderá hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española.
Y el Papa Francisco ya está en el Vaticano tras regresar del Encuentro Mundial de las Familias que se ha celebrado en Irlanda.
El Santo Padre ha vuelto a pedir perdón por los abusos cometidos por el clero en ese país. Se ha referido también a la carta del ex nuncio en Estados Unidos en la que pedía la dimisión del Papa, acusándole de encubrir a un cardenal destituido por abusos sexuales. El Papa Francisco se ha mostrado contundente.
Yo no diré una parola su esto.
Yo no diré una palabra sobre esto. Creo que el comunicado habla por sí mismo y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para llegar a las conclusiones.
Para prender las conclusiones.
Seguimos pendientes, como ven, de la mujer que sufrió la agresión por retirar lazos amarillos en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Hay que recordar que iba con sus tres hijos pequeños, estaban jugando e inocentemente retiraron algunos lazos que colocaron ciudadanos independentistas cerca del Parlamento de Cataluña. Fue entonces cuando un vecino de la zona le recriminó duramente la acción, hasta el punto de darle un puñetazo a la madre de los pequeños después de decirle que se fuera a su país, porque esta mujer es de origen ruso. La madre es natural de Rusia y sufrió esta agresión cuando le dijo al hombre pues que no hablara de esa manera a los pequeños. Queremos saber tu opinión, porque si no, esto no tiene sentido, si ninguno, no están otros los oyentes. Así que, bueno, ¿qué estamos preguntando, Álvaro?
Pues te estamos preguntando a ti si crees que esta agresión en el Parque de la Ciudadela es un punto de inflexión. Si estamos solo en el principio de una escalada de violencia en Cataluña por esta guerra de los lazos amarillos que, bueno, pues tiene todo Barcelona prendida. Echo una mano al resto de oyentes. En Medida Cope queremos oírte, así que manda tu mensaje de voz, tu nota de audio al WhatsApp del programa, al 637-230000. Así que deja tus notas de voz, que enseguida te escuchamos al 637-230000.
Es la última semana de agosto, pero parece que el calor no va a dejar de apretar, aunque el verano empiece a contar sus días. Y en las ciudades en las que la playa no es una opción, como por ejemplo Madrid, buscamos alternativas para refrescarnos. Una de las más típicas son los ríos, las charcas de los parques o las fuentes. Pero algunos se pasan de la raya con esta última opción y deciden pegarse un baño.
Pues sí, esto fue lo que hizo un joven español de 12 años en la conocida plaza de Piazza Navona, en Roma. El niño estaba junto a sus tres hermanos, los más pequeños que él, y en una de las varias fuentes que tiene esta céntrica plaza de la capital italiana, pues nada, según cuenta la policía, estaban instándole a que se metiera. Y es que los niños estaban solos y sin vigilancia. ¿Y cómo es posible esto? Pues porque sus padres les habían dejado allí mientras hacían unas compras por la zona.
Bueno, los agentes, los policías procedieron inmediatamente a sacar al niño de la fuente y cuando vieron la situación se pusieron a buscar a los padres pues para informarles, ¿no?, de lo que estaba haciendo el pequeño. Cuando les encontraron, ninguna disculpa pudo evitar el desenlace, que el desenlace siempre se traduce en
clin, pagar, clin,
a pagar, 450 pagar. Euros de multa.
Pues sí, estos actos vandálicos suelen ser recurrentes en la ciudad y los vecinos romanos ya están un poco cansados de que estos visitantes pues invadan sus fuentes de esa forma. En España hay zonas habilitadas para poder refrescarse con estas fuentes cuando hace mucho calor, pero es que las grandes ciudades también te puedes exponer a una multa. En Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga, si te metes a una fuente equivocada, ¿sabes cuánto, Marta, tienes
¿cuánto?
Que pagar? 100 euros.
Bueno, ya es menos que en Roma, 450. Así que si visitan la ciudad eterna en estas fechas de alto calor, el agua de las fuentes no es una opción para refrescarse. Se le echa un poquito encima, en
y
la nuca, se
y
compra un buen helado,
o
un
una
buen gelato,
agua,
que en Italia están buenísimos, y ya está, y te refrescas. Faustino Catalina, llega tu momento, el espejo. Vais a hablar hoy de Santa Teresa de Calcuta.
Así es, Marta, porque queremos recordar a la Santa de Calcuta precisamente porque ayer se cumplieron 108 años del nacimiento de la que fue fundadora de las Misioneras de la Caridad en una aldea de la actual República de Macedonia. El arzobispo de Calcuta, Tomás de Sousa, recordó que para Santa Teresa de Calcuta, la Santa de los pobres, como decimos, la calidad de la vida proviene del amor. Pues con la música vamos a despedir el espejo, este espejo del mes de agosto, ya en esta última semana. La programación continúa mientras tanto, por lo tanto saludamos ya a Marta Ruiz. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Faustino?
Bien, pues en el mediodía que continúa nos vais a hablar de un concurso, diría yo, que de peso y nutritivo. ¿Valdría la presentación?
Valdría, porque hay quien cuida muy bien los productos de su huerta y, oye, salen como salen. Faustino, a ver si tomas nota. No sé si tienes tú algo de huerta en tu pueblo, pero...
Algo tengo.
Pues mira, puedes tomar unas notas y unas pautas que te vamos a dar enseguida.
Gracias.
El verano es una temporada fantástica, propicia para el consumo de la fruta, ¿no? Porque hace muchísimo calor y la fruta, pues mucha de ella tiene bastante jugo y refresca. La sandía, sobre todo, es la que más se ve en el verano, en las playas. Seguro que están ya sacando brillo a la suya, limpiándola bien. A lo mejor la han tomado a media mañana, pero también es muy típico prepararla como postre. Bueno, pues en Villanueva de la Serena, un municipio de Badajoz, no solo se las comen, sino que además compiten por tener la sandía más grande. Durante las fiestas de San Bartolo se celebra el concurso de sandías y melones. Es una tradición ya, y es que se han celebrado 57 ediciones, así que esto de las sandías en Villanueva de la Serena se lo toman muy en serio, ¿no? Hay un rey de la competición. Es Antonio González Casillas, jubilado de 71 años, que ha ganado ya tantas veces que ni se acuerda de cuántas han sido.
Pues ya, la verdad, pues se me han perdido de cuenta. Y les digo la verdad que no me acuerdo ya, la verdad.
Bueno, 6 de los últimos 7 años, Antonio. Vamos a hacer un poquito de memoria. Una auténtica hazaña. Lo consiguió después de presentar una sandía de 90 kilos. Sí, has oído bien, 90 kilos. Te puedes imaginar el tamaño. Aún así, no es la más grande que hay en España. No.
Pues ha habido un récord ahí en Navarra de un chico de Valencia, que la ha superado todavía la mía en 800 gramos, que es lo que iba yo a ver si era capaz de superarlo, pero me he quedado en puerta.
Bueno, se quedó muy cerquita, Antonio, pero vamos, tiene todas las ganas de volverlo a intentar.
Yo lo intentaré, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil ya conseguir, pero vamos, tampoco se puede decir que no, porque yo el primer récord que batí, pues le batí con 80... y 5 kilos y pico, y la verdad nunca pensé yo que iba a superar un récord que había de un señor de Cáceres, que le ha tenido el récord el hombre este por unos cuantos de años.
Pero aquí no queda la cosa, ¿eh? La historia es mucho más extraordinaria de lo que se pueden imaginar. Antonio domina el concurso hasta el punto de copar el podio. Aparte de la de 90 kilos, el jubilado villanovense presentó otra de 88 kilos y medio y otra de 87 kilos y 600 gramos, vamos, casi nada. La segunda también batió el anterior récord que tenía el mismo Antonio, se batió a sí mismo.
Hombre, sabíamos que teníamos buenos ejemplares, pero tampoco creí que iba a tener estos pesos, la verdad, porque son cosas que hasta que no las corta, las va observando y tienen buena vista y demás, pero eso hasta que no lo corta, yo ahora mismo hasta que no lo corté y lo pensé y no he sabido que iba a tener eso, porque eso lo mismo podía haber pesado 80 kilos que 88, que menos incluso, porque hay veces que las mismas piezas te engañan, desde luego.
Bueno, después de quedarnos sorprendidos con esos tamaños y sobre todo que no sabe uno hasta dónde va a llegar la sandía que está regando día a día, ¿qué hace Antonio con ese huerto y cómo lo cuida?
Eso requiere mucha constancia en muchas cosas, ¿no? Tiene que tener uno tiempo y que te guste y requiere esos sacrificios, sí. Tener mucho tiempo y tener ilusión y quererlo hacer, claro. Tener un sacrificio, claro, que te echa a la espalda. Y también la tierra, todo influye, todo. Donde yo tengo el huerto es tierra buena, la verdad.
Desde luego, no tenemos ninguna duda, porque para que llegue a salir esa sandía de 90 kilos, mucho esfuerzo. Además, el premio que recibió Antonio, 200 euros por ganar y otros 300 por superar el récord. No cuesta tanto, pues bueno, cuando te encanta lo que haces.
A mí el campo me ha gustado mucho. Yo prácticamente me crié en el campo de pequeño, luego ya cogí otra profesión, pero luego a la vejez, pues el campo me ha gustado tanto que tengo un huerto y me gusta en los ratos libres, pues ya soy jubilado, tengo ya 74 años. Yo admiro muchas veces las cosechas que veo en el campo, me gusta verlas, aunque no son mías, me gusta verlas.
Bueno, la receta del éxito de Antonio está clara. Ilusión, trabajo, buena tierra, la extremeña, con el buen sabor de boca que nos ha dejado la sandía. Pues oye, hemos caído a las 2 de la tarde.